Reykjavik, capital de Islandia, donde va a participar en la reunión ministerial del Consejo Ártico. Al margen de las charlas en Islandia, Blinken se reunirá con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en lo que el Departamento de Estado dice que será una oportunidad para discutir la construcción de una relación más predecible con Rusia. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primer nota que traemos a disposición de ustedes para comenzar la tertulia. Señoras y señores, la Fiscalía Cubana procesará en ausencia, por cierto, hay que destacarlo, en ausencia, a participantes en acciones subversivas desde el exterior.
En otras palabras, aunque no estén, los van a juzgar. Y pueden ser cubanos que estén fuera de Cuba.
Bueno, sí. ¿Usted se acuerda como decía una amiga nuestra que pasó por aquí? ¡Qué cómico!
Magdalena, ¿se acuerda?
Hay
Magdalena.
Cosas que yo no entiendo, de verdad que cosas que no se entienden. Bueno. Pero bueno, es la primera nota de hoy acá en la tertulia. Bueno, vuelve la luz, pero sigue la preocupación de los cubanos por los apagones. La prensa oficial insiste que ya todo está arreglado, pero los cortes de luz continúan. Hay una invitada que precisamente nos va a comentar qué está pasando. Y en Chile, Sebastián Piñera, el presidente, valoró que ni el gobierno ni los partidos tradicionales están sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía tras conocer resultados de la elección de los 155 convencionales que redactarán una nueva constitución. Hubo un revolcón político.
Sí, lo que pasa es, ahí se lo vamos a explicar después en el programa, ¿no? Con los comentarios de nuestros invitados, nuestros periodistas invitados. Pero lo cierto es que salió a votar menos del 50%, 43% de la población salió a votar. Y bueno, pues la mayoría de los que van a redactar la constitución no son, o sea, muchos pertenecen incluso a los comunistas, son el Partido Comunista Chileno.
¿Salieron a votar los inconformes?
Es una buena pregunta.
¿Y se quedaron los contentos en su casa? Los conformes.
Bueno. De todas maneras, nos acompaña desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio y alguien que, bueno, no necesitamos ni presentarla en este programa. Está en La Habana y desde la capital de España, Madrid, nuestro corresponsal en el viejo continente, Michel Suárez. Con ellos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo desde La Habana.
Qué bueno, Michel Suárez, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa.
Muy bien.
Bueno, la Fiscalía General de Cuba podrá procesar penalmente en ausencia a aquellos cubanos que participen en lo que el régimen cubano considere como acciones subversivas financiadas, convocadas o coordinadas desde el exterior. Las leyes permiten el juicio de personas que no se encuentran en el país. Aquellos individuos que financien, convoquen, coordinen estas acciones pueden ser procesados en ausencia o pueden ser extraditados mediante la cooperación jurídica internacional, según José Luis Reyes Blanco, que es el jefe del departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General. En la emisión especial del programa Hacemos Cuba del viernes, el presentador Humberto López entrevistó precisamente a Reyes Blanco, que tiene más de 30 años de experiencia como fiscal, preocupado por conocer las herramientas legales con que cuenta el Estado cubano para defenderse de acciones consideradas como subversivas por el régimen cubano.
La noticia sorprendió a muchos, que el gobierno saliera pues a esta altura con ese tipo de amenazas para los cubanos que están fuera. Los cubanos que están dentro ya, las amenazas están claras. Hay las amenazas y no solamente las amenazas y las acciones y las condenas y las detenciones y la persecución y las presiones y todo, ya se lo saben. Ahora, que salgan con esto para los cubanos que están fuera, es interesante. Yo creo que puede tener varios ángulos por dónde empezar, pero vamos a empezar por Luz Escobar desde La Habana, que nos dé su propio ángulo. Adelante, Luz.
Bueno, el asunto es curioso porque, bueno, recordemos que este señor, Humberto López, había estado ausente durante unos días después de lo que ocurrió cuando la activista Yeglis lo increpó a la salida de un edificio y él actuó con violencia, ¿no? Entonces aparece con este programa que es Hacemos Cuba, no en la sección habitual del noticiero. Y es curioso porque el presentador Humberto López va más allá de lo que tiene que ver con lo que hace habitualmente, que es intimidar a los activistas que estamos dentro de Cuba, en el terreno, lidiando con la seguridad del Estado, con la represión, con las campañas mediáticas que nos difaman, con los cortes de internet. Él va más allá y amenaza a las personas que están desde afuera, en el exilio, haciendo esto. Yo creo que el objetivo de Humberto es el de siempre, que es el objetivo de intimidar, de poner miedo en la cabeza de las personas que estamos hoy tratando de articularnos para enfrentar la dictadura, en definitiva, ¿no? O sea, la sociedad civil que está emergiendo a través de lo que se ha podido desarrollar, porque ya tenemos 2 años con datos móviles, hemos podido conectarnos, hemos podido hacer redes, está siendo intimidada desde esos aparatos represivos, y este señor juega un papel importante. Él ha levantado herramientas jurídicas como la Ley 88, también, o sea, no es algo lejano. Recordemos la Primavera Negra del 2003, donde muchas 75 personas del activismo y del periodismo cubano, de la oposición, estuvieron cumpliendo cárcel por eso. No estamos hablando de una herramienta legal que no se ha usado, aunque ha estado en pausa durante largo tiempo, ¿no? La idea de Humberto, yo creo, es sencillamente esta: meter miedo, inyectar inocular ese terror en las personas para desarticular a la sociedad civil, que ellos están mirando delante de sus ojos como se está levantando, se está fortaleciendo, y yo no puedo ver otra cosa que también miedo ahí en ese gesto, ¿no? Porque ellos tienen terror de esto que está, de este despertar que está ocurriendo.
Eso es un ángulo, y lo he escuchado en varias ocasiones, que puede ser temor que tiene el gobierno cubano y quiere comenzar a poner parches, ¿no? Pero también a mí se me ocurre algo, porque claro, cuando uno ve a Humberto López y a este otro señor haciendo o diciendo esto, lo primero que uno hace es reírse, ¿no? Bueno, que el gobierno cubano va a pedir en extradición a un cubano que esté viviendo en Estados Unidos, etcétera. Ahora, yo me pregunto, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un activista cubano en un momento determinado sale, viene a los Estados Unidos, a Europa, a cualquier lugar, y a ese lugar va a pasar un curso, y el gobierno cubano dice que eso es un curso de subversivo, que es un curso para que les dan cómo tumbar el gobierno, etcétera, e inmediatamente le hacen una acusación desde La Habana a ese activista que está en el exterior? ¿Estarán forzando entonces que ese activista se quede, pase al exilio y no regrese a Cuba? Eso es una buena primera pregunta. Y segundo,
¿sí? Okay, ¿cómo
no? No, y termino rápido. Y lo otro es, si el gobierno cubano le hace esta acusación, hace un juicio en ausencia a un activista del exilio, esté donde esté, e inmediatamente lo condenan, pero está en ausencia, por lo tanto esa persona para las leyes cubanas ya está violando, está prófugo para las leyes cubanas porque ellos lo condenaron. Y eso de gobierno a gobierno, o sea, se pide una extradición o se pide algo a otro gobierno y esa persona pasa por una escala en un avión por un país determinado que le quiera hacer caso al gobierno cubano, tremenda complicación, ¿eh?
También está el meter miedo, como decía Luz, sí. Y el meter miedo va también, pienso yo, en dirección a muchos cubanos que, deseosos de visitar la isla y su familia, pues se cohiben, ¿no?, de dar declaraciones, de no meterse en política, como dicen aquí en los Estados Unidos.
No voy a hablar.
No. Hace poco un colega de un medio de televisión lo escribía y lo comentaba, del trabajo que le daba buscar reacción a algunas informaciones que llegan de Cuba precisamente sobre este tema. Era uno de los que él ponía. La gente vira la espalda y se va, claro, estando aquí en los Estados Unidos. Es decir, que el metemiedo es para ambos lados.
Y para que los cubanos exiliados, cuando vayan a Cuba, sean dóciles, tranquilos, no protesten, no se unan a las protestas de estos activistas que están aquí, que les puede costar la cárcel.
Es muy difícil el que visita Cuba que se meta en
sí,
eso.
La verdad, pero, que es difícil. Pero,
además, recuerdan, y lo hacen, eso sí, para la gente que está dentro de Cuba, la ley de reafirmación de la dignidad y soberanía, ley 80, o la mordaza, la protección de la independencia, que es la ley 88. Es decir, que este hombre, mira, se llama José Luis,
sí,
se paró con Humberto y lo que dijo fue, cuidado, que tengo el código en la mano.
Michel Suárez.
Sí, es importante, esos dos términos son importantes, terror y miedo, porque tienen que ver con el objetivo de este tipo de programas. Uh-huh. De todas formas, yo no creo que que vaya a quedarse en solamente una amenaza televisiva, ni mucho menos, sino que el gobierno parece estar dispuesto a ir más allá, aunque eso signifique hacer el ridículo internacional cuando se pidan algunas de estas extradiciones. ¿Por qué ocurre? Porque en relación con décadas pasadas, la participación de los cubanos que viven en el exterior, para no llamarles a todos exiliados, porque hay de muchos tipos, de los cubanos residentes en el exterior, en actividades, en redes sociales, pero también en manifestaciones y en protestas contra el régimen cubano, ha tenido un crecimiento exponencial. Eso es indiscutible. No hay más que ver cada vez que se convoca una fecha en tantas ciudades de todo el mundo, en las capitales del mundo, las manifestaciones que se producen. Esto, al menos yo no lo veía desde la Primavera Negra del año 2003, donde sí ciertamente hubo alguna masividad en algunas de estas manifestaciones. Pero en general, los pocos favores, porque son pocos, ¿no? Nadie vaya a creerse que con los emigrados que se abstienen de participar en política, el gobierno tiene una mano suave, ni mucho menos. El pasaporte cuesta lo mismo para todo el mundo, los trámites migratorios también, y el hecho de la cantidad de tiempo que pueda pasarse en el extranjero una persona es la misma para alguien que opina de política que no, lo cual quiere decir que no ha habido tampoco, digamos, una gran cantidad de favores por parte del gobierno hacia los cubanos que, entre comillas, se portan bien en el extranjero. Entonces, visto todas estas cosas y sin funcionar para muchísima gente, sin funcionar lo de que si hablas no te dejo entrar. Hay mucha gente que esto le tiene sin cuidado y que participan abiertamente, reitero, desde las redes sociales o físicamente en diversas manifestaciones, este castigo, ¿no?, del régimen cubano prácticamente no tiene ningún peligro para ellos porque no lo tienen en cuenta. Entonces, el gobierno ha decidido ir un poco más allá en esta amenaza y ha hecho una mezcla de delitos bastante peligrosas, como por ejemplo el sabotaje, que sugiere una participación violenta con otros, como la propaganda enemiga, que solamente existe en Cuba o en regímenes totalitarios y que tienen que ver con delitos de opinión, con opiniones de las personas sobre diversos procesos, incluso con el desacato. El gobierno habla del desacato con las personas que están en el exterior. No sé si desacato a las leyes cubanas en la distancia, ¿no? Me imagino que a eso se va a referir. Lo otro es la apelación ridícula a otros gobiernos para que colaboren. Cosas se verán en este sentido, pero yo confío en que la comunidad democrática internacional se va a abstener de participar en este tipo de farsas protagonizadas por el régimen cubano cuando soliciten la extradición de una persona porque participó en una marcha o porque convocó a una marcha que se va a producir en Cuba, pero también en otras capitales del mundo, porque eso no es delito ahí en los países donde se va a supuestamente pedir la extradición. Estamos en un momento, yo diría que decisivo, en el que el gobierno está echando mano de cualquier norma, incluso las más viejas, incluso las que no se han usado, como la ley 88, está amenazando con sacarla del baúl de los recuerdos para volver a amenazar tanto a la disidencia como a las personas que viven en el extranjero. Claro. Creo que no es una simple amenaza, sino que hay que tomárselo muy en serio y denunciarlo allí donde sea necesario denunciarlo. Uh-huh.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo creo que de esto hay que hablar poco y más bien escuchar.
Sí, sí.
Luz, que está en Cuba, porque las averías en las termoeléctricas, según las autoridades, son las que provocan los apagones reportados en toda la isla la semana pasada. Dice que los trabajadores eléctricos laboran duro para solucionar las averías en varias plantas del país y lograr la estabilidad de la generación. En concreto, la información lo que está diciendo es que estamos tratando, ¿no?, de restablecer el servicio eléctrico, que esta vez fue desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio.
Yo,
4 horas en Pinar del Río, 5 en Holguín, 10 en La Habana.
En los municipios. Yo creo, José Luis, que, y vamos a pasar a escuchar a Luz Escobar, que es la que está en Cuba y es la que conoce el estado de opinión, porque yo creo que estos apagones han creado un estado de opinión de pánico entre la gente que ha puesto a todo el mundo en crispado.
Porque además hay que sumarle a esto lo del transporte.
Y hay que,
se ve reducido por la falta, ¿no?, de combustible.
Y hay que sumarlo porque coincidentemente hubo una rotura grandísima de un tubo en La Habana, uh-huh, que precisamente después de arreglarlo por una falla eléctrica volvió a explotar.
Luz, el resto es tuyo.
No, imagínate tú que esto ocurre en medio de que no hay agua, no hay comida, no hay pan. La gente está muy erizada. O sea, esto fue como la tapa del pomo de una semanita que fue bastante complicada. Y, por supuesto, que la primera escena que le viene a la mente a cualquiera de los que tenemos hoy 30, 40, 50 años, otras personas ya con experiencia de, por ejemplo, haber vivido el periodo especial, por supuesto que la imagen que viene a la mente es esa, esos apagones de 12 horas, donde no había prácticamente la posibilidad de poner algo en el congelador sin que se echara a perder, porque a las 12 horas venía, pero después se volvía a ir, en fin, y es como algo que siempre está ahí amenazando también. Sabemos perfectamente la situación que vive el país ahora mismo, que la crisis está ahí a doblar. O sea, estamos justo en un punto en el que el país no tiene combustible. O sea, ahora mismo ya hay reducciones también en el transporte. Esa fue la noticia con la que amanecimos ayer y ya hoy se está viendo cómo hay menos transporte en la capital, y estos cortes de electricidad eran como así ya la tapa al pomo. El gobierno ha dicho que está ya haciendo gestiones y que ha logrado totalmente resolver el problema. Eso está por ver. No es algo que haya ocurrido por primera vez. O sea, ya otras veces han ocurrido apagones de este tipo y han sido igual justificados de la misma manera. Vamos a esperar, pero en definitiva lo cierto es que se juntaron muchas cosas y el estado de las personas es de verdadera preocupación.
Pues preocupación es lo que tiene el presidente Sebastián Piñera allá en Chile. Valoró que ni el gobierno ni los partidos tradicionales están sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía. Todo esto tras conocer los resultados de la elección de los 155 convenciones, los que van a redactar prácticamente la nueva constitución. En contra de todo pronóstico, los independientes y la oposición obtuvieron más de 2/3 de los escaños para redactar la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático y participativo en la historia del país. La derecha, que presentó una única lista conformada por partidos del oficialismo, es la gran perdedora.
Y esto es grave porque las constituciones deben ser lo más balanceado posible. No queremos que esté, no se quiere que esté de un lado o que esté del otro, que haya un balance de acuerdo a los intereses políticos de cada país y etcétera. Ahora, hay que analizar que Chile viene también de serios problemas, de serias protestas, y yo creo que esto es el resultado fundamental de lo que pudiera ser Chile en los próximos años.
¿Es el malestar social que se traslada a las urnas, Michel?
Sí, así es. Yo creo que si alguien quiere saber lo que pasó en Chile este fin de semana, solo tiene que buscar la reacción de Nicolás Maduro, ¿no? Que se ha alegrado con mucha alegría, sí, dicho señor, que Chile ha escogido un camino distinto al que él considera un camino neoliberal. Y entonces todas estas fuerzas del mal de la región están alegres con la posibilidad de que los independientes que se han impuesto, que son la gran mayoría de los constituyentes que van a redactar la constitución en Chile, y por otro lado los partidos comunistas y de extrema izquierda que pueden unirse a esos independientes, tomen el control del articulado que debe llevar esa constitución y la lleven por un camino que haga que haga que Chile ya no sea el país de mejores condiciones de América Latina, porque esa es la realidad de los últimos años. En todos los índices de Naciones Unidas, cuando uno busca en índice de desarrollo humano, en crecimiento económico, en derechos, aunque faltan muchos, Chile es el principal país de América Latina y con un modelo determinado. Sin embargo, hay unos graves problemas. Chile tiene la educación más cara de la región, pero también es la mejor educación de la región. Una constitución quizás puede lograr un término medio, ¿no?, para que haya mayor acceso a la educación. Hay un grave problema de acceso a la educación, sobre todo a la universitaria en Chile, y sin eso jamás va a conseguir ser un país del primer mundo. Aquí ahora se va a abrir una batalla por la aprobación de los artículos de la nueva constitución. Esta constituyente se va a radicar en el antiguo Congreso de Chile en Santiago. Cada artículo deberá ser aprobado por 2/3 de los constituyentes en un plazo máximo de 12 meses. Y ojo con el plazo, porque esto está diseñado para que si en un plazo de 12 meses los constituyentes no se ponen de acuerdo y cada artículo se aprueba, reitero, por 2/3 del total, se termina el proceso y se queda vigente la Constitución de 1990. Esto está tasado así, no se puede violar y va a obligar a llegar a grandes acuerdos entre todas estas fuerzas dispares que componen la nueva Asamblea Constituyente chilena. Por otro lado, hay que hablar de un gran fracaso de los partidos tradicionales. Uh-huh. Se ha impuesto la llamada antipolítica. Los salvadores de la patria, los que saben manifestarse bien en la calle, pero no necesariamente saben redactar una constitución ni mandar en un país. Y estos son los que han llegado a obtener sillas en la Asamblea Constituyente. Es un triunfo de la antipolítica muy coherente con otras manifestaciones de la antipolítica, no solo en Chile, sino en América Latina. Desde Donald Trump, que no se consideraba un político, sino alguien que viene de fuera para arreglar, según él, la política, hasta Bukele en El Salvador, que también es un claro representante de la antipolítica, pasando por otros muchos ejemplos en todo el mundo, Duterte en Filipinas, que tienen convulsionada a la política. Esta va a ser una prueba de fuego para la democracia chilena.
Bueno, solamente quiero paso a Luz Escobar, pero solamente los antipolíticos no lo resuelven todo, también se necesitan de los políticos.
Claro.
Los políticos son importantes porque conocen el mecanismo, conocen cómo funcionar. Lo que pasa es que lo decía Michelle al principio, en Chile hay serios problemas, serios, a pesar de ser un país próspero, un país en vías de desarrollo, ya es un país importante, posiblemente uno de los ejemplos siempre puestos en América Latina, no cabe duda que habían problemas y esto salió a relucir también. Y además, cuidado, la apatía del votante también hizo que pasara esto. Menos de un 50% del padrón electoral chileno salió a votar.
¿Qué les pasa? ¿Están cansados?
No sé, pero ahí tienen los resultados.
Es que no quieren.
Vamos a pasar a Luz.
No quieren participar en el proceso.
Sí. Sí, Luz Escobar.
¿Hemos perdido a Luz desde La Habana?
Parece que la perdimos, ¿no? No tenemos... Bueno, de todas maneras, creo que nos quedan menos de un minuto para finalizar. José Luis, no terminan. Y Michelle, no bajan los casos de 1,000 en cuanto a Cuba, en cuanto al COVID-19.
No, lo que pasó sábado, para ser puntual, 1,380.
Tope, o sea, fue récord. Otro récord más. O sea, está casi que cada 2-3 días un récord. Cada 2-3 días un récord. Después viene un pequeño descenso.
Y sigue el candidato vacunal, el Abdala, el Soberana, no sé cuánto, pero los casos es para arriba, y para arriba.
Sí, Michelle, perdón.
Michelle, adelante.
No, te decía que el nuevo responsable de ese incremento de casos es el Día de las Madres. Usted sabe que siempre el régimen cubano busca un responsable. No son las colas, no es la falta de alimentos que obliga a la gente a todas estas aglomeraciones en la calle, sino los encuentros familiares del Día de las Madres, según la versión del gobierno, para justificar este incremento bestial en el tema de los nuevos casos por el virus.
Desafortunadamente, los últimos son 1,057 nuevos casos. Creo que no se ha bajado de la cifra de 1,000 en unos cuantos días.
Desde el mes, yo creo que de abril. Bueno, el 2021 comenzó en alza. Y así ha venido en mil, y pero entre abril y mayo ha sido tremendo eso. Igual que los fallecidos.
Y el otro,
según el reporte del Ministerio de Salud Pública.
Sí, por supuesto.
Claro.
Y otro de los términos también que si el reporte dice esto, es importante señalar, es la cantidad de niños, o sea, en edad pediátrica.
Lo decíamos, que no hemos visto en otros países un reporte como ese.
Tan grave. Bueno, ojalá que funcione la soberana y la 1 y la 2 y la 3 claro y sí. La Abdala, porque es la vida humana. Ojalá.
Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Luz Escobar, regresamos. Gracias por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Y hoy vamos a un tema sumamente importante, un tema que yo creo que el mundo entero está hablando de este tema, y es el conflicto entre israelíes y palestinos, que continúa intensificándose y ya está entrando en su segunda semana. Y esto, por supuesto, pese a los intentos de la comunidad internacional para poner fin a esta violencia, que muchos son los que están luchando para que se ponga fin a la violencia. Todavía no está claro, por supuesto, que este conflicto vaya a desescalar. Hay quienes creen que hay muchos intereses, por lo menos de demostración, de un lado y de otro, para que esto llegue a su fin. La operación militar de Israel contra los militantes del grupo islamista palestino Hamas en Gaza va a continuar con toda su fuerza, y esto lo dijo Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, este fin de semana. Tenemos a una voz autorizada para hablar del tema. Vamos a tratar de poner los dos puntos de vista, ponerle los elementos a todos ustedes, nuestros radioyentes, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. El tema apasiona, y hacer un tema balanceado, o por lo menos tratar este tema de manera balanceada, es muy difícil porque hay pasiones, y es un conflicto muy viejo, y es una situación muy candente, y todo el mundo tiene su punto de vista. Hay quienes critican a Estados Unidos porque no ha hecho más, y hay quienes lo critican porque ha hecho demasiado. Hay protestas en Estados Unidos a favor de Israel, hay protestas en Estados Unidos a favor de Hamas. En definitiva, repito, vamos a tener a Daniel Álvarez, o ya lo tenemos en línea telefónica. Daniel Álvarez, como todos los conocen, es un profesor de teología de la Universidad Internacional de la Florida, un hombre que le apasiona este tema del Medio Oriente y de los conflictos israelíes, como a muchos. Así que, Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias por invitarme, amado. Un placer estar aquí.
Daniel, vamos a comenzar por quizás lo más elemental de lo que los analistas muchas veces no hablan. Y por eso yo quiero hacerlo fácil, elemental. ¿Quién comenzó esta escalada?
Bueno, de acuerdo a lo que yo he hablado con mis amigos israelíes, ¿no?, judíos, ellos dicen que fue Hamas que tiró los cohetes. Pero la cosa que hay que ver es que hubo una marcha, ¿no? Y para mí hay que centrarse en eso, una marcha por la este Jerusalén de un grupo ultranacionalista, celebrando el aniversario de la conquista, ¿no?, del este de Jerusalén y la Ribera Occidental en el 67, un grupo ultranacionalista muy acercado. Los ultranacionalistas son muy acercados a Bibi Netanyahu, el primer ministro. Uh-huh. Estaban cantando muerte, diciendo, ¿no?, muerte a los árabes. Y entonces eso me parece a mí de que si eso ocurrió, y acuérdate bien, hay una de las cosas que hay que hablar sobre este tema, es siempre decir que hay una campaña de desinformación muy grande, pero aparentemente esto no es parte de desinformación, esto ocurrió así, esa marcha ocurrió, y es como restregarles, si te ponen los zapatos los palestinos, como restregar a los palestinos. Lo que los palestinos oyen es, mira, nos te quitamos esto y no puedes hacer nada. Tú ves a lo que voy, amado, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece a mí de que ese tipo causa una reacción, y entonces empiezan, obviamente todos ellos se comunican y empiezan los cohetes a volar de Gaza para acá, y empiezan las manifestaciones en el este de Jerusalén y las manifestaciones en la ribera occidental, pero también la manifestación de dentro de Israel propia. Acuérdate bien que hay 2 millones de árabes israelíes, son palestinos pero tienen ciudadanía israelí, y formó una coalición muy importante en la política, un papel muy importante en la política israelí. Y también se habla de que están habiendo conflictos, ¿no?, de vecinos a vecinos, árabes palestinos con judíos israelí. Entonces, me parece a mí de que esa chispa, para mí, que yo la señalo singularmente, porque creo que esa es la chispa. Nada de esto, repito, nada justifica lanzar más de 2.000, creo que ya vamos por 3.000 cohetes desde Gaza. Esa no es la respuesta a un acto de humillación. Si te sientes humillado, te sientes que te han restregado esto en la cara por este grupo ultranacionalista que no le interesa un Estado palestino, porque cree que toda esa tierra debe ser de Israel, ¿no es así? Claro. Así que en ese sentido, ese para mí yo diría que es la chispa que incide en este conflicto, sin justificar el lanzamiento de los cohetes como reacción a esta movida de este grupo y ofender a los palestinos en el exterior.
Claro, es lo que se llama una respuesta totalmente desequilibrada, ¿no? Porque, correcto, o sea, a una manifestación, por muy ofensiva que sea, usted no puede responder lanzando cohetes al aire. O al aire no, cohetes a un territorio vecino. Correcto. Ahora, mi pregunta es, ahora yo te hice la pregunta simple, ¿no? Ahora, viene la pregunta del académico y la pregunta de la persona que conoce el tema. ¿Qué realmente es lo que motiva, más allá de, o sea, qué es lo que hay detrás que hace que Hamás se lance en este ataque ahora a Israel? ¿Hay algo distinto con guerras anteriores?
Bueno, lo distinto es, yo creo que el número de cohetes cuantitativo, aunque Israel tiene la cúpula de hierro, ¿no? Sí. Tiene un armamento militar sumamente poderoso.
Por cierto, que casi todos los cohetes han sido interceptados.
Exactamente, han sido interceptados. Tiene poderío militar, yo diría, preeminente del Mediano Oriente. Y la tragedia de todo esto, Amado, ya acabamos de reacción impropia, ¿no?, de parte de Hamás, de lanzar estos cohetes por este acto, ¿no?, de humillación, ¿no?, como lo han interpretado los palestinos. También lo que el peligro aquí, y es lo que estamos viendo, que Israel se exceda, ¿no?, que ya que tiene tanto poderío al lanzar los ataques a un territorio que tiene la densidad de población grande del mundo, una área muy pequeña, es inevitable que haya daño colateral. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo aquí, que Israel tiene que medirse, ¿no? Y eso es lo que el mundo, y yo personalmente, ¿no?, pediría, medirse mucho y buscar la manera de resolver el conflicto, porque el daño en términos de la muerte humana, el precio mayor lo van a pagar los palestinos, porque no cuentan con las protecciones, como la cúpula de hierro y el armamento militar de Israel, que pueda, destruir, ¿no?, esa cohetería de Hamás, que es una cohetería, para empezar, bastante primitiva, ¿no? Pero de todas formas, dañina si cae y hace daño. Es un acto terrorista, vamos a decirlo así. Aquí no se puede empañar nada, pero tampoco podemos callarnos y decirnos que la reacción de Israel, dado su poderío militar, es imposible parar el daño colateral, como pasó, por ejemplo, en el 2014, que murieron 2.000 palestinos. Creo que la última vez que miré la cifra era 120, hoy creo que hay como 40, entre 40 y 80 personas más que han muerto. Entonces, en ese sentido, Israel tiene que darse cuenta de que llega un momento donde sus acciones ya están siendo percibidas como demasiado, como excesiva y como no proporcional. Ahora, la pregunta tuya, quiero ver la pregunta tuya, ¿qué es diferente? La diferencia, yo creo, que a pesar de los esfuerzos del presidente, el antiguo presidente Donald Trump, de crear este acuerdo de Abraham, piensa bien que en esos acuerdos de Abraham los palestinos no eran parte de ese acuerdo. Y el lado de Israel dice, no, es que los palestinos no querían ser parte, rehusaron ser parte, yo lo entiendo perfectamente bien. Pero encima de eso, ¿qué hace el presidente Trump? Los castiga y le quita la ayuda que ahora ha sido restablecida por el presidente Biden. Cuando tú tienes una población donde ellos perciben que no solamente están siendo excluidos, que hubo un acuerdo prácticamente bilateral, ¿no?, multilateral entre Israel los Estados Unidos y los países del Golfo que hicieron un pacto con Israel y los palestinos se quedan afuera, crea dentro de los territorios palestinos un sentido de desesperación y fatalismo, que hay que hacer algo dramático para llamar la atención a lo que está pasando aquí. ¿Me entiendes a lo que voy?
Claro, claro.
Y me parece a mí que en ese sentido jamás tiene que haber estado, no ahora, acumulando, construyendo ese arsenal de cohetería para buscar, ¿no?, el momento decisivo para lanzar esos ataques. Y esa oportunidad que se lo da la marcha de estos ultranacionalistas por el este de Jerusalén gritando muerte a los árabes.
Esa es la justificación.
Esa es la justificación. Pero nota, para tener ese tipo de cohetería, tiene que haber habido, creo yo, previa preparación. Tú me estás entendiendo.
Claro,
estás abasteciéndose de esta cohetería. Pero la oportunidad no se daba. Y ahí, en ese sentido, el primer ministro Netanyahu, aunque ha llamado la calma dentro de Israel, porque se da cuenta que la gente se está matando unos a otros, árabes se están matando con a judíos y viceversa, linchamiento, se ha hablado de linchamiento. Uh-huh. El primer ministro se ha alineado con los grupos más ultranacionalistas. Y francamente, si tú ponte los zapatos a los palestinos se sienten que ya no tienen aliados y no tienen salida. Entonces, para mí eso lleva siempre unos actos de desesperación, como hemos visto desembocados en estos actos terroristas desesperados de Hamas, que no van a ningún lado, sino a la muerte de los propios palestinos dentro de Gaza.
Claro, porque es que esto es más complicado de lo que uno se imagina.
Correcto.
Porque el problema es que Hamas se ha adueñado de las decisiones de Gaza, porque Hamas está en conflicto con Hezbollah, porque estos grupos no responden a la autoridad palestina, porque Hamas es considerado un grupo terrorista por la comunidad internacional que está atacando en este momento a una nación democrática. Entonces, cada cual va a capitalizar las cuestiones políticas que quiere y de imagen que quiere capitalizar. Y aquí es donde viene la pregunta. Son guerras que no van a terminar en cuestión de 24 horas, ni de 48, ni de 72. Son guerras que terminan cuando cada parte cree que ha logrado la imagen que se propuso. Quizás Hamas quiere, estaba leyendo yo un artículo, no me acuerdo dónde, donde decía que Hamas quiere lucir como el protector del derecho de los palestinos. Es decir, quiere lucir...
No, por supuesto, Amado, por supuesto, ellos quieren ser eso. ¿Por qué? Porque le quieren quitar la autoridad moral a la autoridad palestina.
Ahí
de
está,
cierto modo,
exacto.
De cierto modo, escucha, se la han quitado. Mahmoud Abbas canceló la elección porque las encuestas daban que si había elecciones, jamás hubiera ganado. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice eso? Que ya la autoridad palestina y Mahmoud Abbas han perdido el control de los palestinos y jamás se ha posicionado para ser, como tú has dicho, el que va a representar los verdaderos intereses y aspiraciones de los palestinos. Pero aquí, como tú dijiste, la cosa es compleja. Hay dos narrativos poderosos. Los palestinos todavía no tienen Estado. Los asentamientos en la ribera occidental en Jerusalén siguen creciendo. Se dice que han habido evicciones, aunque he leído en periódicos de Israel de que eso no es verdad, pero que ha habido destrucción de casas de palestinos, que se han posesionado de posesión de los palestinos. Si esas cosas se pudieran confirmar, eso me parece a mí le da cabida, tú me entiendes, le da ímpetu a ese narrativo de que estamos en una posición de extinción, de que no vamos a tener ningún tipo de esperanza aquí siguiendo un proceso de paz y la única opción es un proceso belicoso como estos cohetes y estos ataques terroristas. Eso no va a ningún lado. Pero yo culpo mucho, Amado. Uh-huh. Ya a Mahmoud Abbas ya está completamente desplazado. No tiene credibilidad. Pero los árabes que han firmado acuerdos con Israel están condenando a Israel. Pero ¿por qué no trabajan con los Hamas y los palestinos? Porque todos son sunnis, acuérdate bien, aunque Irán es el patrocinador principal de Hamas, religiosamente no se llevan, vamos a estar claros. La alianza fuerte de Hamas como sunni es con los países del Golfo, con Arabia Saudita. ¿Por qué esos países que tienen relaciones con Israel, por qué no trabajan con Israel y con los palestinos para asegurarle un Estado palestino y crear esperanzas tangibles y tomar pasos tangibles para desactivar a los movimientos terroristas como Hamas? Ese vacío lo está llenando ¿quién? Hamas y sus actos terroristas. Los árabes en este momento han fallado enormemente en no tratar de controlar estos elementos, tratar ya que tienen relación con Israel, decir, bueno, ya tenemos relación contigo, vamos a trabajar para crear un Estado palestino, para darles esperanza, para que no sean los terroristas que llenen ese vacío de poder. Eso no está pasando, y hasta que eso no ocurra, no va a haber una pacificación y una paz permanente en esa región.
Y al mismo tiempo, dentro de Israel, y hay que ser honestos con esto, Israel ahora quiere demostrar que el daño que le está provocando a Hamas es suficientemente, ha sido suficientemente importante, y que Hamas es el culpable de todas las muertes de palestinos que están ocurriendo en Gaza en este momento. Pero además de esto, estamos viendo un Benjamín Netanyahu que no ha podido hacer gobierno y quizás pueda estar tratando de capitalizar la cuestión política dentro de su país, dentro de sus huestes políticas.
Bueno, eso que tú acabas de decir, mira, yo no lo traje a colación porque no puedo confirmarlo, pero he oído analista serio decir de que esto es un conflicto calculado por Bibi Netanyahu para salvar su gobierno. Porque, por ejemplo, ¿qué tenían que hacer esos partidos ultranacionalistas marchando por el este de Jerusalén cantando muerte a los árabes? ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir?
No, entonces claro, pero eso es especulativo.
Es correcto, lo dije especulativo, pero lo que tú has dicho es que Bibi Netanyahu, que está en serios problemas, ¿no? Problemas legales, también quiere presentarse ante Israel, ¿no? Ha sufrido enormemente políticamente, ¿no? Como el representante, ¿no? Y de los mejores intereses de Israel, y el que puede garantizar de Israel. De cierta manera, esto es lo más completamente, como es kafkaesco, sí, que Hamas y Bibi Netanyahu están en posición para decirle al mundo: yo soy el mejor representante y el mejor protector de los intereses de mi pueblo, jamás de los palestinos y Bibi Netanyahu. Y para mí ese tipo de acción, de posición, es totalmente absurda, porque el terrorismo y la violencia no va a llevar a ningún lado. Y aunque Israel ataque y desmantele a Hamas en este momento, si no se resuelven los asuntos más serios que hemos discutido tú y yo en este programa, Hamas de aquí a quizás un año o dos años se vuelve a reabastecer de cohetería y vuelve otro incidente. Yo creo que hay que buscar una solución permanente. Yo creo que hace falta, ya que Israel tiene unos tratos de seguridad con varios países del Golfo, de acuerdo a los acuerdos de Abraham. Esto es una posición bastante ventajosa para Israel, para ser de cierto punto magnánimo y buscar una solución pacífica y tratar de reconstruir la credibilidad de la autoridad palestina con o sin Mahmoud Abbas, con un sucesor creíble, para entonces quitarle el manto de liderazgo a Hamas y a esos grupos terroristas y buscar un socio, ¿no?, que crea en la paz, como Mahmoud Abbas siempre dijo que creía. Y de cierta manera, ese compromiso de Mahmoud Abbas con la paz, él lo cumplió, porque acuérdate bien, nunca hemos visto ataques de los territorios de la ribera occidental contra Israel. Todo ha venido siempre de Gaza. Así que en ese sentido, sin la solución permanente, cualquier victoria que Bibi Netanyahu, Israel, diga que ha logrado con la destrucción de estas instalaciones de Hamas y la muerte de varios líderes de Hamas que han muerto en este conflicto específicamente, lo que va a traer simplemente va más muerte, más daño colateral y no solución permanente, y en el futuro vuelve jamás a reabastecerse. Un detalle aquí clave en todo esto es que el presidente Biden y los otros cinco países están negociando un acuerdo nuclear con Irán. Yo creo de que este viaje tiene que ser un poquito más exigente, de que Irán no puede estar abasteciendo a Hamas para que ataque Israel como parte de ese acuerdo, pero también tiene que haber como parte de ese acuerdo algún tipo de garantía para Irán, que no tiene una fuerza aérea para defenderse. La única cosa que tiene de su lado son los cohetes misiles de largo alcance. Traer todo eso a negociación, los cohetes grandes, los cohetes de largo alcance, traer la ayuda a Hamas y a otros grupos terroristas en el área, pero también garantizarle cierta seguridad a Irán, que no va a ser atacado ni por Israel ni los países del Golfo. Si ese tipo de gran, eso sí sería el deal of the century, para citar al antiguo presidente Trump. Eso sí sería un plan contundente, porque integraría a todos los jugadores en este tablero que están jugando un papel protagónico en todos estos conflictos. Derrotar a Hamas es una batalla, no es derrotarlo en una guerra. La guerra permanente es la guerra de la paz, la guerra de la diplomacia, la guerra que incluya todos los elementos que tuvimos discutido para que entonces pueda proveer garantías a ambos partidos, tanto Irán, ¿no?, en términos de seguridad, pero tanto a los palestinos en términos de un Estado palestino, que eso es lo único que va a desactivar a los elementos terroristas de esa región.
Me quedó una pregunta engatillada. Cuando tú te hacías la pregunta, ¿por qué los países del área, en definitiva, no buscan fortalecer a la autoridad palestina, pudiera llevarse un poco más de estabilidad a la zona si la autoridad palestina realmente fuera la que controlara toda la Palestina, incluida la Gaza, por supuesto? Y yo te pregunto, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Cuál es la oveja negra? ¿Irán? ¿Sigue siendo Irán el que está provocando todo esto? ¿Por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué la autoridad palestina no puede realmente hacer la función para la que está?
Bueno, si tú le preguntas a ellos, y me voy a hacer un poco atrevido, te voy a decir la respuesta que creo que ellos te darían. La razón, yo, Magura Vázquez, he perdido credibilidad, es porque yo he tratado el camino de la paz con Israel, y ¿qué es lo que he recibido? Bofetada, exclusión, y más asentamientos en la ribera occidental que están erosionando completamente la idea de un Estado palestino con algún tipo de integridad territorial. Entonces, es Israel mismo, Magura Vázquez diría, que me ha contribuido a desacreditarme a mí. Y por eso jamás dice, mira lo que ha hecho a Magura Vázquez por el camino de la paz. Nada. Lo han humillado, le han quitado más tierra, el único camino hoy es el camino de la guerra. ¿Qué hizo el presidente Trump? Sí, hizo acuerdo con todos estos árabes, pues gobiernos corruptos, que le tienen más miedo a Irán que resolver el problema palestino, y no van a disparar un chícharo para ayudarnos a nosotros, perdón el coloquialismo, no van a hacer nada, levantar un dedo para ayudarnos a nosotros, porque no le interesa la causa palestina, le interesa la amenaza de Irán. Israel sabe que los árabes no van a hacer nada por los palestinos, y por lo tanto crea esa impasse, que es lo que le da oxígeno a los terroristas para decir, nadie nos va a ayudar. Yo creo que ni Israel ni la comunidad internacional puede desestimar el sentimiento de fatalismo, de desesperación, de impotencia del lado de los palestinos, que es lo que le están dando cabida a que estos grupos terroristas como Hamas digan, ¿y qué importa que nos destruyan si ya nos están destruyendo? A lanzar cohetería. Eso me parece a mí hay que resolverlo, y los árabes tienen que tomar interés en que los palestinos tengan su Estado, pero también, como te dije, traer a Irán al redil de la negociación para que sea una paz regional que ponga a Irán en una posición que no pueda seguir dándole oxígeno a Hamas. Acuérdate bien, Hamas no puede lanzar cohetería si no entran armas de Irán o por medio de la península de Sinaí, claro, que es porosa. Claro. Aunque sea Egipto que garantice la seguridad. Ese es el peligro. La otra cosa, porque los árabes no hacen nada, que le tienen miedo a sus poblaciones. Que dentro de sus poblaciones surjan elementos radicales que digan, mira, estos son unos traidores, han abandonado la causa de los palestinos, han abandonado la justicia, por lo tanto hay que irle para arriba a estos gobiernos y tener otra, entre comillas, primavera árabe, que no sería primavera, sino sería una pesadilla para toda esa región. Estos árabes, países árabes corruptos, autocráticos, le tienen mucho miedo a sus poblaciones internas y cómo esa población va a reaccionar, por eso están lanzando la crítica contra Israel. Esto es grande, pero hoy, en esta entrevista contigo, hemos discutido todos los elementos, yo creo, importantes que hay que traer a la colación. Y si no hacemos un tipo de reforma integral, comprensiva, que traiga a todos estos jugadores que hemos mencionado a la mesa de negociación para resolver el problema, incluyendo el problema de la nuclearización de Irán, esto se va a repetir.
Bueno, nos queda menos de un minuto, y yo creo que analizar, yo creo que aquí el agua, como se dice en buen cubano, el agua al coco, en muchas de las situaciones de esta zona, le entran por Irán. Irán es el que le puede entrar el agua al coco, no cabe la menor duda, lo has dicho tú. Hay que hacer un acuerdo nuclear, pero un acuerdo nuclear que también hable de esto, de este conflicto y de su interrelación con Hamas. Hamas, etcétera. En este minuto que nos queda, ¿pueden las Naciones Unidas, puede la comunidad en este momento del mundial, las potencias, convencer o por lo menos intermediar para que esto pare? Porque en definitiva, Daniel, yo creo que en una guerra nadie gana, todos pierden en una guerra. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué tú crees? ¿Cuándo parará esto?
Bueno, hay un factor, hablé de Irán como un factor importante porque es que le suministra, abastece a Irán, a Hamas, con el material de guerra para construir sus cohetes, estamos claros. Pero Israel tiene un problema en este momento con los elementos ultranacionalistas que hablan de anexar la ribera occidental, que es la visión del gran Israel. Pibe Netanyahu ha hecho un pacto con esos grupos ultranacionalistas que no creen en dos estados, acuérdate bien, ¿cómo tú le pones el cascabel al tigre, no? Esa gente no quiere en dos estados, y Bibi o el que venga después de Bibi va a tener que convencer a esa población, a esos partidos, que tiene que haber dos estados para que este problema se solucione. Si no hay esa voluntad de parte del gobierno de Israel, estamos en problema. Del otro lado, las Naciones Unidas tiene que moverse rápidamente a crear un ambiente de una, como se dice, la political will, la voluntad política no existe para resolver el problema. Pero la cosa está tan seria, Amado, que quizás esta crisis es lo que pueda ser el punto de partida para que toda la comunidad internacional se dé cuenta de lo que estamos viendo en esa región, no solamente con Irán, sino con este conflicto israelí-palestino. Es una bomba de tiempo que puede estallar en algo mayor, y una radicalización del Mediano Oriente completo sería una tragedia para no solamente esa región, para toda la humanidad, porque traería no solamente a esa región, atraería a Rusia, traería a China, traería a Irán. Y ese conflicto, donde puede parar, no lo sabemos.
Se complicaría mucho más. Daniel, mucho gracias. Más. Daniel Álvarez, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tratado de hacer el programa de la manera en que, bueno, se pongan los dos puntos de vista. Ahora yo creo que, como siempre decimos, son los oyentes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Daniel Álvarez, nuevamente, muchísimas gracias por participar acá en este programa Las Noticias Como Son.
Gracias a ti, Amado. Un placer. Bueno,
un placer. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por la atención brindada. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III, y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.